Y sí, hola, soy Jesse, soy parte del staff de la iglesia. Vengo tan seguido que parece que es eso, pero sí, es un honor siempre estar con ustedes, ver su hermosa iglesia y lo que Dios está haciendo. Entonces, el día de hoy voy a predicar. Decidí no irme con una predicación de predicador itinerante. Mi hijo estaba con mi celular. Denme un segundo. Ahí está. Tenía Angry Birds. Voy a romper una de las reglas principales de una predicación, pero también, como decía, hubiera podido venir con una de esas predicaciones épicas que uno lleva de congreso a congreso, y decidí hablar un poco más del corazón. Y en eso romper una de mis reglas principales con predicadores, que es no des el mensaje antes de comenzar. O sea, manténlos intrigados, ¿no? O sea, creo que te lo he dicho, Armando, que sí, no les digas todo justo al principio, porque luego todos ya se la saben y para qué quedarse. Entonces voy a romper mi propia regla el día de hoy y les quiero dar el mensaje antes de dar el mensaje. Entonces, por si te tienes que ir a media predicación, ya te la sabes. Quiero hablar de la voz de Dios. Esteban Grassman, un amigo de ustedes, de esta casa, un amigo mío, una vez me dijo, me bajé de predicar y me dice: Jesse, me gustan todos tus mensajes, pero cuando hablas de la voz de Dios, te creo. Y no sabía si tomar eso como bueno o malo, ¿verdad? Porque qué onda con todos los demás mensajes, pero gracias. Y a lo mejor si me has escuchado predicar antes, hay algunas cosas que repito, pero creo que vale la pena porque sinceramente, cuando muera, espero que mínimo mi hijo diga: mi papi siempre habló de la voz de Dios, de la importancia de escuchar la voz de Dios. Entonces, con eso en mente, es lo que quiero predicar el día de hoy. El Dios vivo es el Dios que habla. No dejó de hablar, no le habla a algunos especiales. ¿Por qué? Porque te conoce a ti. Ya. Te ama. Te llama por nombre. Puedes aprender a reconocer su voz. Y esto es hermoso, porque una sola palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. ¿Oramos? Sí. Ahí cierra tus ojos y te damos, Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por esta congregación y que en el 2021, después de una pandemia global, aquí seguimos. Pero Señor, no nomás queremos ser entretenidos o tener nuestra vacuna religiosa cada domingo, sino queremos crecer en nuestra relación contigo. Y Señor, te pido que el día de hoy abras sobrenaturalmente nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Señor, que el día de hoy gente te conozca por primera vez. Señor, que aquellos que te extrañamos podamos escuchar un susurro, que se escuchen susurros por todo el auditorio de ti hablándonos a cada uno individualmente, personalmente. Y Padre, te pido que sí, que literal esta predicación se vea opacada por lo que tú estás a punto de hacer, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Ana es una señora del Viejo Testamento. Encuentra su historia en Primera de Samuel. Y la razón que ella sobresale es porque es estéril. Lo cual hoy en día pues tenemos medicamentos, tenemos procedimientos, tenemos cosas como adopción que existen. Pero en aquellos días estar estéril era literal estar en tu lecho de muerte. No porque tú te ibas a morir, sino porque todo lo que construías, todo lo por lo cual vivías, se moría contigo. No había legado si no había hijos. Hoy en día mínimo puedes ir a lo mejor nuestros nietos van a poder ver nuestro Facebook algún día. Van a ver tus selfies en la playa, que comiste camarón empanizado. Y van a poder seguir tu Twitter y decir, ah, no sabía que eso pensaba el abuelo. Y van a poder seguir tu Snapchat, que dicen ahorita que se borra, pero yo no confío en eso. Pero en hoy tenemos negocios y legados y estatuas. En aquellos días tu legado era tu familia, era tener hijos y que ellos mantuvieran la propiedad, que mantuvieran lo que hayas construido, que ellos mantengan ese terreno y ese ganado y esa, no sé, lo que hayas hecho en toda tu vida, que ellos lo mantengan, que lo sigan adelante. Entonces ser estéril era muerte, era vivir sin esperanzas, vivir con el futuro como un enemigo. Entonces ella, en uno de esos peregrinajes al tabernáculo, porque todavía no existía el templo, ella va junto con su esposo y hacen sus rituales y adoran a Dios y traen su diezmo y no sé, hacen sus ondas, ¿no? Como buenos judíos. Y en medio de eso, Ana se quebranta, pierde por completo la razón. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, a tal grado que se queda sin palabras. Elí, el sacerdote del tabernáculo, el encargado de todo, la ve y hace algo muy imprudente. Él va y la regaña. ¿Por qué estás aquí borracha, señora? ¿Te ha pasado alguna vez que te adelantaste? Felicidades, ¿cuándo vas a tener el bebé? Yo no estoy embarazada. Ok. Se equivoca y la ve, dice, esta mujer está borracha. Entonces la regaña y ella dice, no estoy borracha, señor. No puedo tener un hijo y eso me trae gran agonía. Y él como que, la regué. Pues Dios te va a dar lo que quieras, vete. En medio la corre como, para el próximo año vas a tener lo que Dios quiere para ti. Y se va. Y dicho y hecho, aún con su profecía súper incómoda, Dios le concede un hijo a Ana. El bebé Samuel. Y ella en agradecimiento llega a cierta edad y ella lo mete a esta tradición nazarena donde viven básicamente sirviendo el templo. Y usan cierta ropa y no se cortan el pelo y no comen ciertas cosas. Y ella lo entrega por agradecimiento al servicio al templo y ella no lo ve durante el año. No alcanza a ver una vez al año y dice la Biblia que ella le llevaba su trajecito de sacerdote, ¿no? Y me la imagino allá en casa imaginándose, ¿cuánto habrá crecido en el último año mi hijo? Le hacía su traje y se lo llevaba. Dios le termina concediendo más hijos a Ana, no nomás a Samuel, pero este era especial. Y en una ocasión Samuel pues creció ayudándole al sacerdote Elí porque pues estaba quedando ciego, sus hijos eran un desastre y Samuel sirve en el templo, lo guías a Elí y ayuda. Y encuentra un lugar para dormir muy, muy, muy raro. Duerme en el santuario mayor del tabernáculo. Es un lugar donde sacerdotes entraban con cascabeles en sus espaldas. Por si dejaban de sonar, sabían, se murió por tanta gloria en este lugar. Samuel entraba como si nada porque se acostumbró. Y esto para, en mi opinión, no es algo bueno. Pero dormía en este lugar. Y entraba y dormía y un día escucha su nombre. Alguien lo llama por nombre. Samuel, Samuel. Él se equivoca y dice, es Elí. Y se para, va con el sacerdote Elí. Y Elí le dice, yo no te llamé, vete a dormir otra vez. Eso termina sucediendo 3 veces. Samuel, Samuel, me hablaste. No, vete a dormir. Samuel, Samuel, me hablaste. No, vete a dormir. Imagínate esta noche, ¿no? A la tercera, Samuel, Elí como que agarra la onda y le dice, ok, no soy yo. Eso no es un sueño. Y dice, ¿sabes qué? Próxima vez que escuches tu nombre siendo llamado, contesta, heme aquí, tu siervo escucha. Y ahí es donde recibimos uno de los mejores versículos de todo el Antiguo Testamento. Dios le habla a Samuel. Primera de Samuel 3:10. Samuel, Samuel. Y Samuel contesta, habla, que tu siervo escucha. Esto no se queda con Samuel. Dios le habló a Abraham. Lo llamó a salir de su tierra. Ve a donde yo te voy a guiar. Gracias, ok, ¿a dónde? Yo te voy a guiar, tú nomás camina. Dios llama a Moisés desde en medio de una zarza a liberar a su pueblo. Dios le habla a David y David lo documenta en sus salmos con todo su dolor, y luego Dios le habla y trae paz y sanidad y escribe estas cosas. Dios le habla a Elías en una cueva en su peor momento, le habla a través de un susurro. Yeah. Eso se pasa al Nuevo Testamento también. La Biblia es enfática con gritarnos: Dios habla. Dios habla, todavía habla. Nos habla. Y ves, esto es importante entender, especialmente hoy en día, cuando la apologética cristiana se está muriendo. ¿Qué me refiero con esto? O sea, apologética es debatir tu lado. Eso se volvió algo muy, muy famoso en los 90s, 80s creo, pero ahí yo era un bebé. Pero 90s, 2000 al 2010, 2010 empezó como que a decaer. Y decayó junto con el internet. La famosa era de información. Apologética era debatir tu punto. Tengo el mejor ejemplo del mundo, el abuelo de mi esposa. Ese hombre le encantaba debatir. Le encanta hasta la fecha, tiene casi 90 años. Y ese es su hobby. Su hobby es pelear. Le encanta que vengan los testigos de Jehová a su casa. Le encanta. Dice: ay, ya llegaron los testigos. Venga, pásenle. Aquí está su panecito y su café. En 2 segundos les voy a mochar la cabeza. Y lo hace con la Biblia misma, ¿no? Lo arranca. Y es buenísimo para debatir. Sin embargo, con la muerte del apologético más famoso del último siglo, Rabbi Zacarías, y el legado completamente destruido por los escándalos sexuales detrás de su vida, nos dimos cuenta: por ahí no nos vamos a ir. Debatir tu postura, tener argumentos, tener la espada bien filosa para cuando llegue ese amigo que tiene otras opiniones que yo. Porque la neta, cristianos en la era de información nos vemos ingenuos, nos vemos débiles porque nuestros argumentos no tienen fundamento. Llega un científico y te dice: no, la Tierra tiene más de 1,000,000,000 de años. No, fue creado en 6 días. Te ves ingenuo, te ves ridículo. No, lo que la salvó fue la quimioterapia. Y tú: no, fue, lloramos por ella. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes cómo nos vemos? Nos vemos débiles. Y en mi opinión, esto no es malo. De hecho, cuando Pedro saca su espada, el primer mocha orejas que existió, le mocha la oreja a un soldado. ¿Qué le dice Jesús? Guarda tu espada, guárdala. Jesús, teniendo el poder de aplastar el mundo con su mano, ¿qué hizo? Se vio débil. Pero esa es la cosa. Es una fuerza mucho más impresionante cuando guardas tu espada y levantas las manos. ¿Por qué? Porque tu confianza está en otro lugar. No está en algo tiene que ver esa espada, ¿no? Que eres realmente débil con esa espada. ¿Para dónde voy con todo eso? Lo que sí tenemos es Samuel. En la era de información, información no es suficiente. Y no lo va a hacer. Y nos va a aniquilar. Y tus argumentos bíblicos, y tus argumentos de esto y esto y lo otro, y es que yo puedo razonar, no, te van a destruir. Pero ¿sabes qué tienes? Samuel. Una relación con el Creador de los cielos y la tierra. Te habla, te conoce, te ama, te llama por nombre. Ahí está el secreto. Dios habla. Todavía habla. Y es importante aprender a reconocer su voz. Número uno, ¿quién se quiere perder un susurro del Creador de los cielos y la tierra? El Creador del cosmos. Tu Creador. ¿Quién dice, ah, sabes qué, paso, la neta no me importa? Si tiene algo que decir, yo quiero escucharlo. Amén. Yo quiero escuchar eso. Si Dios tiene algo que decirme, no me lo quiero perder. Eso se llama discernimiento o poder distinguir su voz, ¿no? Es poder reconocerlo. Cuando te habla, quieres reconocer esa voz. Número uno, porque no te lo quieres perder. Número dos, porque no le quieres terminar dando crédito a tus propios pensamientos diciendo que es Dios. No me di a entender. No le quieres dar crédito a Dios por tus propios pensamientos. Ahí está. No quieres. Número uno, porque es peligroso. Número dos, porque eres súper enfadoso si haces eso. Dios me dijo que fuéramos a los tacos de labio. No sé por qué. No vas a ser amigo de nadie si andas sacando esa cada rato. ¿Sí saben la historia de los ventrílocos? Los ventrílocos nacieron en tiempos romanos. Y lo que la manera que funcionaba es que tenían ciertos magos que tomaban un ventríloco y era un dios falso, Artemisa o lo que sea, y hablaban con el títere. Y el títere dictaba ciertas cosas y era una manera de manipular las masas. Así en que se moviera ese títere y hablaba. Siento que hoy en día hacemos eso a nosotros mismos. Siento que yo tengo un ventríloco que me está diciendo, Dios dice tal cosa. Pero en realidad soy yo. No le hables ya jamás a la persona que te ofendió. No, yo quiero poder discernir cuál es la voz de Dios y no dejarme llevar por falsos ídolos, especialmente el falso ídolo de yo. Yeah. Entonces quiero aprender a discernir su voz. Entonces, ¿cómo aprendes a crecer en tu reconocimiento de la voz de Dios? Pues número uno, te diría, satúrate del lenguaje bíblico. Satúrate de esto. Lenguaje bíblico. ¿Qué me refiero con eso? Pues no hay un medio por el cual Dios me ha hablado más que esa cosa. Sí, Dios me ha hablado vez tras vez, directo a mi corazón. Hace años estábamos en unos tacos, en ese largo descripción de mi vida absurda, que quién sabe dónde lo sacaste, pastoreaba jóvenes y íbamos siempre a los tacos de labio, y porque Dios me decía, íbamos a los tacos, y una vez estamos en los tacos y siento, no sé, en mi corazón, estómago, en mi mente, escucho la palabra peligro, peligro, peligro. No es, o sea, pierdo toda paz en un momento y sé, hay algo mal. Yo no sabía que era Dios, nomás presentía, creo que Dios me está hablando. Y le dije a Mimi, hey, vámonos, no me siento con paz. Y pues se acabó la fiesta porque yo y Mimi somos el corazón de cualquier fiesta, si somos honestos. No lo somos, somos los amargados en la esquina. Pero estamos, nos paramos y yo fui al aguafiestas y les dije, oigan, no sé por qué y me pueden echar carrilla después, pero no siento paz de estar aquí. Nosotros nos vamos a ir y les animo a ir a su casa. Nos tomó 15 minutos llegar a casa, llegamos a casa y en cuanto llegamos explota nuestro celular con mensajes. ¿Dónde están? ¿Salieron bien? ¿Cómo están? Etcétera, etcétera. Resulta que hubo una balacera enorme fuera de esos tacos, matando a 2-3 personas. Se tiraron 2 granadas. Uno de los empleados de los tacos murió. Entonces sabes que rociaron la taquería. Yo no sobrevivo sin esa voz. Hasta la fecha yo no sé si eso fue Dios, pero creo que sí. Entonces sí, a veces Dios te habla aquí, pero la mayoría del tiempo Dios me ha hablado aquí. Hay algo acerca de esto. La Biblia se describe a sí misma, que me encanta eso. Se describe a sí misma como exhalada por Dios. O sea, que Dios tomó esta cosa que seres humanos escribieron. Tenemos que entender eso. La Biblia no cayó del cielo. Hombres y mujeres escribieron esto, se contaron historias y lo documentaron. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Lo llenó de su espíritu. ¿Por qué no quisiera? Y yo entiendo, es aburrida. Especialmente Crónicas. Les jueces y estás como, ¿qué es esto? ¿La Biblia o es Game of Thrones? No manches. Está lleno de sexo y sangre y Y si te soy sincero, lo dije en la primera reunión y no sé si un pastor debe decir esto. Enfócate en lo que te gusta. No leas Crónicas. ¿Se vale decir eso? Es que la cosa es esto. Siempre, cada año se empieza un movimiento. Vamos a leer la Biblia en un año. Y llegan a febrero y es cuando se topan con Números, Crónicas, etc. Y, ay no, qué aburrido. Y dejan de leerla. Mejor lee los Salmos. Lee los Evangelios. Lee los libros chidos. Y si aguantas lo aburrido, pues lee lo aburrido. Pero la mayoría de ustedes los conozco. Se aburren y dejan de leerlo. Pero no saben cuántas veces he estado leyendo esto y salta del papel y aterriza y se sella en mi corazón un versículo. Hay veces que lo estoy leyendo y estoy aburrido. ¿Ves? Tengo que leerlo porque es mi trabajo. ¿Verdad? O sea, la neta no sé si lo leería tanto si no fuera mi chamba de tiempo completo. Pero... ya, no han sido honestos. Pero hay veces que lo estoy leyendo y estoy como, seis meses después, tres meses después, semanas después, sucede algo y regresa ese versículo que estuve leyendo hace unas semanas, meses o lo que sea. Porque Dios sí habla. Hace unos años se nos movió el tapete, nos ofrecieron trabajos fuera de Tepic. Y ustedes me han escuchado echarle mucha carrilla a Tepic, bien merecida. Dios mío, la ciudad más chida de todo el mundo. Uf. Se nos movió el tapete porque nos ofrecieron trabajos en otros lugares y ¡woohoo! Vámonos de aquí, vamos a Estados Unidos, Ciudad de México, lo que sea. Llegaron varias propuestas y un día leyendo Jeremías. Y Jeremías le dice al pueblo, cuando están exiliados en un lugar donde no quieren estar, extraños en tierra extraña. Y todo el mundo, ya nos vamos a ir, Dios nos va a rescatar, no se preocupen. Y Dios habla a través de Jeremías, exhalado, ¿no? Les dice, construyan casas, planten huertos, tengan hijos y tengan nietos, porque se van a quedar aquí un rato. Y luego les dice esta frase, y esta frase está selladísima en mi corazón. Busquen el bienestar de la ciudad. No saben cuánto me habló ese versículo. Y nos ancló a Tepic. Aquí nos vamos a quedar. Guadalajara está bien chido. Mi hijo cada vez que viene dice quiero vivir aquí. Porque hay Chuck E. Cheese y lo que sea. Y pal real. Está cafecho. Pero busca el bienestar de la ciudad. Dios me habló. Dios nos habló. Y lo hizo a través de esto. Entonces, si tú quieres aprender a discernir la voz de Dios, quieres crecer, entender qué es lo que Dios quiere para tu vida, satúrate del lenguaje bíblico. Dos, te diría, haz espacio. Toma tiempo. Dedícaselo a Jesús. Jesús, este es tu tiempo. A veces habla, no todo el tiempo. O sea, me encanta la frase de Madre Teresa. Una vez le preguntaron, ¿cuando oras, qué oras? Y ella dijo, no, yo no oro, yo escucho. Y ya, el reportero se quedó, wow. ¿Y qué te dice Dios? Él solo escucha. Y yo entiendo que da risa, pero si lo has hecho, sabes. Dices, es que estoy desperdiciando mi tiempo. Y yo te diría, no, estás con Jesús. ¿De qué estás hablando? Si estás con Jesús, tú lo estás escuchando a Él y Él te está escuchando a ti, pues ¿qué? ¿Estás con Él? O sea, ¿no has estado en alguna relación realmente profunda donde puedes manejar por 2 horas y no hablar ni una sola vez? ¿Pero todavía estás en presencia de alguien que amas? ¿No anhelas eso con Jesús? Saber que está contigo. Sin embargo, no hay necesidad de palabras a veces. Pero algunos ni le damos 5 minutos al día. Una decisión llega, no pausas por 5 minutos. Robert Barriger tiene un filtro famoso. Él tiene sus filtros, que son sus convicciones de vida. Y tiene uno que me encanta, dice: primero café. Primero café. Antes de cualquier decisión pesada, grande, café. Pero él no se refiere a café. Se refiere a sentarse, a tomar un café y hablar con Jesús. ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas si antes de tomar ese empleo, si antes de, antes de ir a ese viaje, antes de hacer tal cosa, no te sientas por 5 minutos y dices: Jesús, aquí está. ¿Qué dices? Haz espacio. Mi hijo el otro día, la pandemia ha sido difícil para todo niño. Tenemos que entender eso. No se adaptan a lo que sea. No seamos ridículos. Eso no sucede. Tú te adaptas a lo que sea y forzas a tus hijos a que se adapten. ¿Ok? Y noté a mi hijo, no estaba bien. Había días que no estaba bien. Él seguía preguntando qué tienes. Y no, él ni sabía qué tenía. No, estaba medio deprimido. Nos sentábamos antes de dormir y fue uno de esos momentos donde, ok, no nomás es que se duerma y te amo. Es como, ok, tomar un segundo. Te amo, Sawyer. Estoy contigo. Y no me podía decir qué tenía. Y le dije: ¿qué tal nos quedamos en silencio un segundo a ver qué te dice Jesús? Entonces él se queda así. 7 años. Cierra los ojos. Así súper, como con todo su corazón, ¿no? Y de la nada. Le digo: ¿qué? Me dice: Dios me habló. Digo: ¿qué te dijo? Me dice que va a cuidar a mi familia. Y en ese momento, número uno, Dios le habló. No pasemos eso por alto. Número dos, yo como padre entendí cuál era el problema. Está preocupado por sus abuelos, por su nana, está preocupado por sus papás, por su tía, por su primito. Está preocupado por su familia. ¿Y qué crees? Dios le habló. Y si Dios le habla a un niño de 7 años, ¿cómo crees que no te va a hablar a ti? Y tercera, última cosa que diría, pues, si estuviste tomando notas, número uno, satúrate de esto. Haz espacio, aparta un tiempo. Y tres, somételo. Si sientes que Dios te habla, somételo. Somételo al tiempo, porque la Biblia es clara, que las flores se marchitan, que la hierba del campo se seca, mas su palabra permanece. Entonces no tienes que nomás brincar a cualquier cosa que digas: ah, esto es Dios, Dios me está hablando, ¡salta! No, espérate. Dale tiempo, somételo al tiempo. A veces requiere una semana, a veces requiere 10 años. Así fue cuando Dios me habló de que me iba a casar con Mimi. Ya, yeah. Dios no le habló a ella porque no es tan espiritual como yo. Y no le dije porque no soy un idiota. ¿Okay? Tuve que conquistarla a la vieja manera, con carisma, porque con cuerpo no pude. Y tuve que esperarme 4 años hasta que nos casamos, y en la luna de miel le dije: hey, Dios me dijo que nos íbamos a casar, y mire, dicho y hecho se hizo. Somételo al tiempo. Toma tiempo. Yeah. Somételo a consejo. Tienen 2 pastores increíbles, tienen un equipo pastoral. Yo sé que tienes amigos, gente en tu vida que también escucha la voz de Dios. Nomás háblalo con ellos. Yeah. La Biblia nos dice que sabiduría se encuentra en la multitud de consejeros. Pues aprovecha que eres parte de una comunidad, no eres tú y Dios solos. Es una comunidad aquí. Aprovechala. También te diría, y eso es raro, pero creo que es necesario, somételo a tradición cristiana. No queremos un montón de herejes levantándose y diciendo, Dios me dijo que ya hay que usar cristales en la alabanza. No, eso es nueva era, eso no es cristianismo. Ah, no se rieron. Me da miedo eso. ¿Ya lo hicieron o qué onda? Ahí estaban, oh my God. Yeah. Somételo a tradición cristiana. Cristianismo no es nuevo, llevamos 2000 años haciendo esto. Entonces, si se te ocurre, vamos a ser bautizos, pero ahora con leche deslactosada y chai. What? No, espérate. Somételo a tradición cristiana. Llevamos 2000 años haciendo esto. Ok. Esto no es nuevo. Tenemos grandes padres, madres de la fe que van atrás de nosotros y estamos sobre sus hombros. Entonces, no queremos ser un montón de herejes. Entonces, ahora sí, puedes subir el piano y vamos a terminar esto. Déjame terminar con la frase con la que comenzamos. El Dios vivo es el Dios que habla. Te habla, te conoce, te ama y te llama por nombre. Puedes aprender a reconocer su voz, aún crecer en ese reconocimiento. Y esto es hermoso porque una sola palabra puede cambiar tu vida. No podemos prometer una relación personal con Dios si no hay una voz que escuchar. Y a veces, yo no quiero un cristianismo sin Cristo, lleno de argumentos y tradiciones nomás. Las tradiciones son buenas, argumentos son chidos. Qué bueno es entender por qué crees lo que crees. Pero el centro de todo es el Cristo. Que tenga una relación íntima con Jesús, quien murió, descendió a la muerte, luego resucitó, ascendió y ahora es el Cristo del cosmos, sentado a la diestra del Padre y al mismo tiempo disponible a todo aquel que cree en Él. Dicen que la pornografía es la fantasía de una relación sin el riesgo de ella. Se me hace buena definición. Estaba pensando en esa definición y dije, ya, eso es mala teología también. Mal cristianismo es la fantasía de una relación con Dios sin el riesgo de estar en una. Entonces, yo quiero escuchar la voz de Dios. No sobrevivo sin ella. Quiero más que cualquier otra cosa en mi vida. Aun si a veces llega y no dice lo que quiero escuchar. Porque al fin de cuentas yo sé, yo puedo confiar que Dios es bueno y que Jesús quiere darme vida y vida en abundancia. Si yo confío en eso, a veces si me jala el oído, pues chido, está bien. Si a veces me llama a tomar un paso sacrificial, ok. Porque sé que al final del día, Él me conoce. Conoce los deseos de mi corazón. Me formó en el vientre de mi madre. Me apartó. Y tiene un propósito, un destino para mi vida. Y es un destino bueno. Vida y vida en abundancia. Una vida hermosa. Entonces sí, y quiero escuchar. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, me obedecen. Entonces ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, quiero tomar unos minutos y darle chance al Espíritu Santo que nos hable, que se escuchen las sandalias de Jesús por el cuarto. Lo que quiero es voy a orar y va a subir la banda y ellos van a tocar. Quiero que permanezcas sentado y dejes que ellos nomás toquen sobre tu vida. Y no quiero que ores, quiero que escuches. Y yo confío que varios aquí van a escuchar lo que necesitan escuchar. Entonces, Jesús, te damos rienda suelta en este lugar. Habla, que tus siervos escuchan. Y Padre, te pido personalmente, empieza a hablar lo que necesitamos escuchar. Para aquellos que necesitan un ánimo, dales ese ánimo. Los que necesitan un jalón de orejas, jalón de oídos, Señor, dale. Aquellos que necesitan sanidad, que les urge sanidad, ministrales. Aquellos que necesitan dirección y sabiduría, te pido que se los des el día de hoy. Pero Señor, no nos queremos ir de aquí sin escuchar tu voz. Aun si pensamos, a lo mejor es tu voz, una de esas, Señor, te pido que llenes este ambiente de fe y que se escuchen susurros por todo el cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús.